La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Voces de Alejandría.
Abrimos la ventana a la literatura, abrimos la ventana a escuchar fragmentos de los grandes clásicos con las voces de Alejandría. Y saludamos a la directora de toda esta orquesta, Macu de la Cruz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, tengo una pregunta ahora que es verano, nada más empezar. Es una pregunta imposible porque sabes que, bueno, en nuestro país no hay playas desiertas.
A ver.
Pero esta es la pregunta. Si al pasear por una playa desierta, de repente se os aparece un genio y os ofrece cumplir 3 deseos, ¿tú qué pedirías?
Uy, se me viene a la cabeza lo primero, la salud, y las otras dos me las tengo que pensar un poco más.
Sí, hay que pensarlo. Pero yo por lo menos tengo claro uno de mis deseos.
A ver.
Pediría saber todas las lenguas, todos los idiomas. Como en Pentecostés, ¿no? Que aparece el Espíritu Santo, coloca una lengua de fuego encima de todos los que están allí y ya, todo el mundo sabe todas las lenguas.
¿Entonces tu sueño es ser traductora de la ONU?
No, menudo lío. No, es, lo digo por los libros. ¿Os imagináis que no hubiera ningún libro traducido? Varios siglos antes de Cristo, en la biblioteca de Alejandría, se guardaban y acumulaban los rollos de papiros escritos en todas las lenguas conocidas del Mediterráneo y de más allá. Yo imagino que entonces habría allí traductores para copiar lo que escribían todos y aprender todos de todos, porque eso es lo que luego se ha seguido haciendo con altibajos a lo largo de los siglos, menos mal, ¿no?
Entonces hoy vamos a ir por ahí. ¿Las voces de Alejandría van por las traducciones?
Eso es. Los monjes copistas de la Edad Media transcribieron al latín lo que les llegaba del mundo grecolatino, que luego se tradujeron también a las lenguas romances del latín. Y gracias a eso tenemos hoy toda aquella literatura clásica y podemos leerla en todos los idiomas. Las historias de Homero siguen hoy día inspirando series, películas y se siguen editando. Así es que creo, Marta, que no hay nada mejor para festejar que tenemos traducciones que empezar con el comienzo de la Odisea.
Maravilloso.
Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sagrada ciudad de Troya, estuvo peregrinando larguísimo tiempo, vio los pueblos y conoció las costumbres de muchas gentes, y padeció en su ánimo gran número de penalidades en su navegación por el mar, mientras procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas no pudo salvarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias insensateces. Necios, se comieron las vacas del sol hijo de Hiperión, y éste no permitió que les llegara el día del regreso. Oh, diosa hija de Zeus, cuéntanoslo aunque no sea más que una parte de tales cosas.
Precioso. Escuchad ahora cómo suena ese mismo texto, un trocito, en el griego clásico que hablaba Homero.
Andra moyenne pemusa polítropon, josmala polla planxe, epeitroies hieron ptolies ronéperse. Pollon d'anthropon iden aste a cainon egno, pollal jogen ponto pacen alge a hon catacimon, arnímenos gente psigen cainoston hetairon.
Sí, suena precioso. Pero aún así reafirmo mi gratitud a los traductores.
Sí, porque si no entenderíamos ni jota. Si nos fuéramos más lejos que el griego clásico, pues no podríamos conocer, por ejemplo, una joya como el poema de Gilgamesh, escrito en la antigua Mesopotamia unos 3 o 4.000 años antes de Cristo. Y es una historia que ya encierra en sí misma todo lo que cabe en lo que hoy consideramos literatura. Una vez yo escuché al pintor Miquel Barceló decir que en la cueva de Altamira estaba ya toda la pintura. Bueno, pues lo mismo, en esas tablillas sumerias de hace 5.000 años que son el embrión de la literatura, ¿no? Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, la amistad entre Gilgamesh y Enkidu es el antecedente clarísimo de Don Quijote y Sancho. Claro está que Cervantes, que se inventó la novela moderna, nunca supo de estos dos personajes, porque el poema de Gilgamesh estaba enterrado en las arenas babilónicas y no se descubrió hasta finales del siglo XIX.
Estaría bien escuchar algo en sumerio traducido, vaya.
Sí, a ver qué os parece este poema absolutamente erótico y elegante.
Dame, te lo ruego, tus caricias, tu sitio dulce como la miel. Te ruego que pongas tu mano encima de él. Cierra en copa tu mano sobre él, como sobre una capa Gishban Sikkim.
En esta tablilla había una firma, ponía: este es un poema balbale de Inanna, la diosa Inanna. Bueno, es imposible saber cómo sonaría esto en lengua sumeria, porque hace ya siglos que nadie habla la lengua sumeria. Y este y otros poemas más eróticos aún se escribieron en esas tablillas que os digo, que son de arcilla y tienen signos grabados que parecen huellas de pájaro. Se copiaban para los templos, para las escuelas, y no salieron a la luz hasta el siglo XIX, cuando empezaron las excavaciones alrededor de Babilonia. Traducir eso fue un momento estelar de la humanidad, pero es una historia muy larga que, si quieres, te cuento otro día.
Pues seguro que sí. Estaba pensando en la Escuela de Traductores de Toledo, que debe ser una de las más antiguas de Europa, ¿no?
Pues sí, ahí se traduce la Biblia, que viene del arameo, del hebreo, del latín, y también se traducen las Mil y Una Noches, que a nosotros, a España, nos llegaron en árabe.
لقد مرت ألف ليلة وليلة منذ أن بدأت شهرزاد تروي حكايتها للسلطان وقد خففت شخصيته. Habían transcurrido mil y una noches desde aquella en la que Sherezade comenzó a referir sus cuentos al sultán. El carácter de este se había dulcificado. Sus prevenciones contra la fidelidad de las mujeres se habían desvanecido casi por completo, y convencido del mérito y de la sabiduría de su esposa, hubo que reconocer y apreciar además el valor de que había dado pruebas al exponerse voluntariamente a la muerte a la que estaba destinada después de su noche de bodas, como las demás desgraciadas que la habían precedido.
Amable Sherezade, le dijo el sultán, veo que son inagotables vuestros cuentos que tanto tiempo me han entretenido y han apaciguado mi antigua cólera. Renuncio gustoso a la cruel ley que había impuesto y os otorgo por entero mi cariño.
¡Qué bonito! Ese es el final, ese es el final de las más de 1.800 páginas que puede llegar a ocupar, según qué edición sea, todas las historias que contiene ese libro, las que contaba cada noche Sherezade al sultán Shahriar.
¿Qué hábil ella para que con sus cuentos él deje de matar cada día a las mujeres con las que se iba casando? Fueron mil y una noches, pero no mil y un cuentos, ¿no?
No, el número de cuentos es bastante incierto y son de diferentes épocas y procedencias. Empiezan en la India, toda Asia Central, luego la antigua Persia y luego el Oriente Próximo. Son cuentos de tradición oral que se van incorporando al libro, primero en sánscrito, en persa, luego en árabe, y a Europa llegan en árabe a través de los cruzados. Y cuando ya se habían añadido más cuentos, los del siglo XIV son los más conocidos: Sinbad el Marino, Aladino, Alí Baba y los 40 ladrones, y bueno, y otros muchos.
Qué interesante, Macu. Venga, ¿con qué seguimos?
Hey, pues vamos a ver qué os parece esta joya indiscutible de la cultura china.
Sun Zi yue, Bing zhe, guo zhi da shi, si sheng zhi di, cun wang zhi dao, bu ke bu cha ye.
Ese es el comienzo de la primera batalla, o capítulo número uno, de El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu 5 siglos antes de Cristo, durante el Imperio Medio Chino. En castellano, ese artículo dice lo siguiente.
Sun Tzu dice: la guerra es un elemento de importancia vital para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. La senda hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es, pues, forzoso manejarla bien.
Tengo entendido que los 13 capítulos del arte de la guerra de Sun Tzu se leen y se estudian en todas las academias militares de prestigio de todo el mundo hasta el día de hoy. Digo yo que en España también.
No sé, yo creo que sí, que también, pero bueno, habría que preguntarlo. A mí este texto del arte de la guerra traducido al español me parece eficaz, tiene unos razonamientos impecables y está escrito muy elegante, por lo menos la traducción en castellano. Pero hay una parte de este libro, El arte de la guerra, que me pone los pelos de punta.
A ver, ¿cuál?
Pues es donde se explica cómo Sun Tzu convenció al rey de que para ganar la guerra el ejército tiene que aprender lo primero de todo que las órdenes militares no pueden desobedecerse.
¿Pero y los pelos de punta por qué?
Pues veréis, Sun Tzu asegura al rey que él puede instruir como soldado a cualquier persona, pero el rey pone en duda que se pueda instruir, por ejemplo, a las mujeres. Entonces Sun Tzu dice, sí, puedo. Entonces el rey, que tiene muchísimas concubinas, manda traer a 180 de ellas, incluidas sus dos favoritas, para ver si Sun Tzu puede convertirlas en soldados.
Y ahí es donde se te ponen los pelos de punta.
Pues sí, porque las instruye, les repite mil veces hasta la saciedad y de muchas maneras distintas un ejercicio que tienen que ejecutar sin vacilar, este ejercicio.
Un solo toque de tambor debe significar para vosotras que no tenéis que cambiar de posición y que debéis manteneros alerta. 2 toques que debéis girar a la derecha. 3 toques que debéis girar a la izquierda. Y 4 toques que debéis dar media vuelta. ¿Habéis comprendido bien?
Lo hemos entendido.
No olvidéis que el sonido del tambor equivale a la voz del general, que da las órdenes por medio de tal instrumento. Si no me hubiera explicado bien, o vosotras no me hubierais asegurado unánimemente que comprendíais lo que quería deciros, no seríais culpables. Pero os he hablado claramente. Merecéis castigo, y un castigo militar. Entre las gentes de guerra, quien no obedece las órdenes de su general merece la muerte. Por lo tanto, moriréis.
¿Y las mató a todas?
No. Mandó a las 180 que formaran en 2 filas y que mataran a las 2 primeras, justo las favoritas del rey. Enseguida alguien avisó al rey, que dijo que comunicaran a Sun Tzu que no podía llegar tan lejos, que no matara a sus favoritas.
Hizo decir al rey que Sun Tzu lo cree demasiado razonable y justo como para pensar que haya cambiado tan pronto de opinión. El príncipe hace la ley. Me encargó entrenar a 180 de sus mujeres y me nombró su general. Ellas desobedecieron y morirán.
Inmediatamente puso a otras 2 en su lugar. Hizo ejecutar los diferentes toques de tambor que había convenido con su tropa. Y las mujeres, como si hubieran hecho durante toda su vida el oficio de la guerra, giraron en silencio y siempre con acierto.
Hizo decir al rey que sus mujeres saben hacer el ejercicio, que puedo llevarlas a la guerra, hacerles afrontar toda clase de peligros e incluso pasar a través del agua y del fuego.
Sin comentarios. ¿Qué tal una traducción del ruso ahora?
Venga, sí, pero algo un poquito más romántico, que en la literatura rusa hay un montón de donde elegir, ¿no?
Sí.
Говорили, что на набережной появилось новое лицо – дама с собачкой. Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживший в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верны, он видел, как по набережной прошла молодая дама. невысокого роста, блондинка в берете. За ней бежал белый шпиц. И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете с белым шпицем. Никто не знал, кто она, и называли ее просто так – «Дама с собачкой».
Así empieza la preciosa historia de la dama del perrito de Anton Chejov. Ya la hemos visitado en las voces de este verano, si os acordáis. Hoy la hemos podido escuchar en ruso. Ahora vamos a escuchar lo que decía ese mismo comienzo en español.
Decían que por el paseo marítimo había aparecido una cara nueva, una dama con el perrito. Dmitri Dmitrievich Gurov, que llevaba en Yalta 2 semanas y ya se había hecho al lugar, también empezó a interesarse por las caras nuevas. Sentado en la terraza de Werner, vio avanzar por el paseo a una señora joven, una rubia de mediana estatura, con boina. Tras ella corría un lulú blanco. Paseaba sola, siempre con la misma boina y el lulú blanco. Nadie sabía quién era y la llamaban simplemente la dama del perrito.
La verdad es que qué sonoridad tiene en los textos en las lenguas originales, ¿verdad?
¿Verdad? Tienen una música diferente. Os voy a proponer unos poquitos textos.
Venga, más
impagables, imprescindibles, maravillosamente necesarios para cualquier lector y que van a demostrar eso, ¿no? Lo que le debemos a las traducciones.
Tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard.
Tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti.
El principito domesticó al zorro y cuando se acercó la hora de la partida...
¡Ay! Dijo el zorro, voy a llorar.
Tuya es la culpa, dijo el principito. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara.
Sí, dijo el zorro.
Entonces no ganas nada.
Bueno, gano, dijo el zorro, por el color del trigo. Y luego agregó, ve y mira nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto.
Y cuando el principito volvió hacia el zorro...
He aquí mi secreto. Es muy simple, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Lo esencial es invisible a los ojos.
El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa.
Soy responsable de mi rosa.
Yo creo, Macu, que El Principito debe ser uno de los libros más traducidos en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Junto con la Biblia, a lo mejor.
Sí, uno de los más traducidos. Escuchad ahora el comienzo de este otro libro, que se escribió en inglés, aunque lo escribió un ruso llamado Vladimir, que adoptó el inglés como su lengua.
Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul. Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth. Lolita. Lita.
En español vamos a perder esa música que acabamos de escuchar en inglés y que esas frases las tienen en sí mismas, pero también es igualmente en español un comienzo inigualable.
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos para dar abajo, para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era lo, sencillamente lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su 1.48 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos fue siempre Lolita.
Yo que tengo una pila de libros pendientes para leer cuando me coja vacaciones ahora en septiembre, me estás añadiendo más, Macu.
Te están provocando todo, ¿no?
Claro.
Pues ahora una sorpresa que quizá te deje de piedra, como la estatua enorme que hay en Burgos.
A ver, venga.
A ver, es un pequeño texto español, es un texto no muy largo, del siglo XIII, muy traducido al checo. Porque, amigos, es pasión lo que en ese país tienen, o por lo menos tenían, por este personaje. No podemos escucharlo en checo porque, la verdad, no conozco a ningún checo.
No, no, checo te falta.
Pero en español sí podemos escuchar lo que se lee o lo que se leía en checo en todos los colegios checos.
A ver.
Llegaron al Zocodover con los caballos corriendo. Rodrigo monta a Babieca. ¡Ay, Dios, qué buen caballero! Le dijo el rey.
Don Rodrigo, aquí siento un gran deseo, que mostréis cómo se corre con un caballo tan bueno.
Señor mío, don Alfonso, son muchos los que estoy viendo de la corte que os rodea, que os darían gusto en ello. Mandad que aquí cabalgando os contenten con sus juegos. Y el rey le responde al Cid.
Yo estoy de ti satisfecho. Por mi amor, corre el caballo, pues todos queremos verlo.
El Cid picó su caballo, y tan recio lo corrió, que todos se maravillan de la carrera que dio. El rey alzó allí la mano, la cara se santiguó.
Juro por San Isidoro, el venerado en León, que en todas las tierras mías no existe un tan buen varón.
Nuestro Cid en su caballo, delante de él se llegó, y fue a besarle la mano a Alfonso, rey y señor. Vos mandasteis que montase a Babieca el corredor, ni entre moros ni cristianos otro igual nunca se vio. Yo os lo doy en don a vos, mandadlo tomar, señor. Entonces le dijo el rey.
Esto no me gusta, no. Ningún dueño puede hallar tan bueno como vos sois. Tal caballo como es este solo vale para vos, para vencer a los moros y ser su perseguidor. Quien quitaros lo quisiera, ayuda no le dé Dios. Por vos y por el caballo, honrado me siento yo.
Marco, explícame cómo fue eso de que el Cid llegara desterrado y todo a Checoslovaquia con este éxito.
Pues mira, esa tradición de la pasión por el Cid, a ver, te lo explico en resumen. Empezó durante el Imperio Austrohúngaro. Entonces llega a los checos, les llega el poema a través de traducciones italianas y alemanas. Y adoptan inmediatamente la figura romántica de este caballero desterrado, porque el Cid es un tío valiente, es un tío astuto, y a ellos les venía genial en su afán de independencia.
Ah, ya.
Luego, entonces se siguen, en esa época se empiezan a publicar varios libros, estudios sobre el Cid, y más tarde, muchos años más tarde, llega la invasión nazi, en 1938. Y entonces el Cid vuelve a ser para los checoslovacos, un ejemplo absoluto de liberación. Y luego, durante la dominación soviética, pues también seguía siendo. Entonces se hacen nuevas traducciones en los colegios, y además traducciones ya directamente del español, no de traducciones de otros. Y este poema, hay que recordarlo, de Per Abad, es una de las primeras obras literarias escritas en español, y es de 1245.
Sí, sí. Oye, estoy pensando, ahora que estamos hablando de las grandes traducciones de la historia, que el Quijote no me lo has traído.
Ah, nosotros siempre, en todo lo que hacemos en el Grupo Alejandría, siempre hay alguna referencia al Quijote.
Sí, por eso te lo digo.
Es verdad. Pues mira, te voy a proponer entonces, como ya estamos acabando, ¿no?
Sí.
Un final, a ver si te gusta.
A ver.
Propongo que acabemos escuchando el comienzo del Quijote en todos los idiomas que hemos escuchado aquí esta tarde.
Senameros stila mancha, tuo piuto onoma den celo nazimame, prina poligo que...
Fimeken in me fila mancha, elle di le urid en etzadakar ismohu.
不久以前, 有位绅士住在拉曼雀的一个村上, 村民我不想提了, 他那类绅士...
В одном местечке в Аманче, название которого не желаю вспоминать, жил не так давно и Дальго, из числа тех,
Somewhere in La Mancha, in a place whose name I do not care to remember, a gentleman lived not long ago. One of those who has
dans une bourgade de La Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps un hidalgo de ceux qui ont lance au râtelier, rondache antique.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Shuai Jian, Vladimir Potoski, Evava Ameida, Edith Rodríguez Cachera, José Serrano, José María Rivero y Justin Coe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.